Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos. El Punto.
El terror ha vuelto a conmocionar Francia. Al menos 84 personas han muerto y más de un centenar han resultado heridas después de que un hombre embistiera con un camión contra cientos de personas, niños, adultos, familias completas, que disfrutaban de los fuegos artificiales en el Paseo de los Ingleses en Niza, el paseo marítimo y centro turístico de la ciudad, como parte de las celebraciones del 14 de julio. El carácter terrorista del ataque es innegable, dijo la madrugada del viernes en una intervención televisiva el presidente François Hollande, quien advirtió de que toda Francia está bajo la amenaza del terrorismo islamista. En un discurso a la nación, el mandatario anunció que prolongará el estado de emergencia 3 meses más.
La France a été frappée le jour de sa fête nationale, le 14 juillet.
Francia ha sido golpeada el día de su fiesta nacional, el 14 de julio, símbolo de la libertad. Los fanáticos rechazan los derechos humanos y por eso Francia es el objetivo. Nada nos hará ceder en nuestra voluntad de luchar contra el terrorismo. Vamos a seguir fortaleciendo nuestras acciones en Siria e Irak y vamos a seguir golpeando en sus madrigueras a aquellos que nos atacan en nuestro propio suelo.
El franco-tunecino Mohamed Lahouayeh Boulel, de 31 años, fue identificado como el conductor del camión, informó el periódico Nis Martin, citando fuentes policiales. La comunidad internacional ha reaccionado con contundencia al nuevo atentado contra civiles en Francia. La cumbre hacia Europa comenzó este viernes en la capital de Mongolia con un minuto de silencio que ha protagonizado las declaraciones de líderes a su llegada. Los dirigentes y representantes de 51 países asiáticos y europeos reunidos en Ulaanbaatar reafirmaron en un comunicado su compromiso de unir fuerzas para combatir la peste del terrorismo. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, expresó sus condolencias al presidente Hollande en un mensaje en el cual volvió a destacar que Moscú está dispuesta a la más estrecha cooperación con Francia y otros actores internacionales en todos los ámbitos de la lucha antiterrorista. Nos percatamos una vez más que el terrorismo es ajeno a la moralidad humana, elige como víctimas a personas inocentes, a mujeres y niños, dice el telegrama citado por el servicio de prensa del Kremlin. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, también condenó firmemente la noche del jueves lo que parece ser un horrible ataque terrorista en Niza. En un comunicado, el líder norteamericano ofreció la ayuda de su país en la investigación para hallar a los responsables de la tragedia. La cooperación entre Rusia y Estados Unidos recobra actualidad y urgencia tras el atentado en Niza, declaró a su vez el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, que se reúne este viernes con el secretario de Estado norteamericano John Kerry. En la víspera, el diplomático estadounidense llegó a Moscú, donde ya mantuvo negociaciones con el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Todo el mundo espera que Moscú y Washington tomen medidas conjuntas operativas en la lucha contra el terrorismo, dijo a su vez Kerry durante el encuentro con su homólogo ruso. Pienso que el mundo entero nos mira esperanzado y espera que tomemos medidas lo más operativas posibles que den a entender que hacemos todo lo posible para poner fin a la amenaza del terrorismo y unir todo el mundo poniendo fin a esta detestable actitud terrorista ante la vida, afirmó.
Seguimos ampliando el programa El Punto, un espacio de la emisora Radio Sputnik desde Moscú. Famoso por sus declaraciones incendiarias y uno de los abanderados del Brexit, Boris Johnson es el nuevo jefe de la diplomacia británica. El excéntrico exalcalde de Londres es uno de los pesos pesados del gobierno de Theresa May. Asume la cartera de exteriores en un momento en el que su país debe negociar con Europa su salida de la Unión Europea y forjar acuerdos comerciales con numerosos países.
May ha puesto a Johnson al frente de la diplomacia británica, pero no del proceso para abandonar la Unión Europea, que debe iniciarse tras el voto favorable al Brexit en el referéndum del pasado 23 de junio. Esa responsabilidad recae en una cartera ad hoc de la que se hace cargo el diputado David Davis.
Johnson figuraba como claro favorito para suceder a David Cameron al frente de la formación y el gobierno, pero el antiguo alcalde de Londres optó a último momento por retirarse de la carrera.
Al referirse a la figura de Boris Johnson, el analista político José Antonio Gutiérrez destaca que, aunque es excéntrico, es representativo de un sector de clase dominante en el Reino Unido.
Yo creo que Boris Johnson, de alguna manera, aunque se vea como un personaje excéntrico, es un personaje que también es representativo de un cierto sector de la clase dominante, digamos, de los conservadores, sobre todo en Inglaterra, y su misma posición, donde está ahora, es clave en el sentido de que él fue un hombre fundamental en lo que fue la campaña del Brexit, la campaña por la salida de la Unión Europea de Inglaterra, y que Theresa May, que fue una persona que votó a favor de quedarse en la Unión Europea, que apoyó la posición de Cameron en ese sentido, que lo ponga en ese cargo, demuestra pues que las negociaciones van a ir adelante, que va a poner a un personaje, digamos, duro de la campaña ahí, pero también él va a tener que suavizar sus posiciones.
Nada más recibir el encargo de manos de Isabel II, Theresa May nombró a 6 ministros, además de Johnson y Davis. Philip Hammond, anterior responsable de Exteriores, sustituirá a George Osborne al frente del Ministerio de Finanzas. Liam Fox será ministro de Comercio Internacional. Amber Rudd, hasta ahora ministra de Energía, pasará a Interior, una cartera en la que sustituye a la misma May, mientras que Michael Fallon seguirá siendo titular de Defensa.
A lo largo de este jueves, primer día en ejercicio de la nueva primera ministra, May ha nombrado al resto de su gabinete. El nuevo ejecutivo tendrá la responsabilidad de iniciar el proceso de salida de la Unión Europea, para lo que tiene que invocar el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea.
El nuevo responsable de finanzas ha reconocido a la BBC que aún no hay una decisión tomada sobre cuándo activar dicho artículo. La Comisión Europea ha instado a Londres a que lo haga cuanto antes. Seguimos ampliando el programa El Punto, un espacio de la emisora Radio Sputnik desde Moscú. Aunque las cosas no empeoraron, tampoco aportó nada bueno. Fue el comentario que hicieron los analistas nacionales y extranjeros de la reunión del Consejo OTAN-Rusia celebrada el miércoles en Bruselas.
Se trata del segundo encuentro de representantes permanentes de Moscú y de la Alianza Atlántica después del deterioro de las relaciones por la crisis ucraniana. Sin embargo, en la reunión las partes no lograron resolver las contradicciones que han venido acumulándose durante la confrontación.
El secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg, declaró sin ambages que las relaciones con Moscú no cuajan y la OTAN no piensa detener su avance hacia el este. Por su parte, el representante permanente de Rusia en la Alianza afirmó que su país no puede hacer la vista gorda a la nueva realidad militar de esta parte de Europa.
El politólogo Igor Korochenko, director de la revista Defensa Nacional, comentando los resultados de la reunión del Consejo Rusia-OTAN, destacó que estas conversaciones fueron nulas.
Sobre todo debido a la postura no constructiva de la Alianza Noratlántica. Moscú confiaba en el diálogo que pueda dar resultados prácticos. Parecía que todas las partes están interesadas en que en los cielos del Báltico no sobrevuelen aviones no identificados. Rusia respaldó ya la propuesta del presidente de Finlandia de incluir respondedores o contestadores en sus aviones de guerra. Esta propuesta la planteamos en la reunión del Consejo. La OTAN tuvo bastante tiempo para preparar una respuesta positiva y ponerse de acuerdo de inmediato en la firma del acuerdo correspondiente. Pero en lugar de ello, nos dijeron que iban a estudiar esa propuesta. ¿Cuánto tiempo? ¿Medio año? ¿Un año? ¿10 años? No sabemos, indicó diciendo el experto.
El politólogo añadió que en la reunión los representantes de la OTAN no manifestaron deseo alguno de debatir constructivamente con Moscú los problemas existentes. En tanto, la retórica antirrusa no hace más que intensificarse en las filas de la alianza, subrayó Korochenko y prosiguió.
Un problema delicado más en nuestras relaciones es el despliegue del sistema norteamericano de defensa antimisiles en 2 países de la OTAN, en Rumanía y Polonia. Parecía que este era también un problema que cabe debatir, pero la OTAN no desea hacerlo. De ahí que resulte evidente que Rusia tendrá que asentarse no solo en las medidas diplomáticas, sino también en las militares, después que analicemos atentamente los resultados de la cumbre de Varsovia y entendamos qué planes concretos van a ser implementados en el perímetro de nuestras fronteras, indicó el experto militar.
Como sea, es necesario continuar el diálogo de Rusia con la OTAN, aunque de momento no reporte resultados concretos algunos, añadió el politólogo. Y es que las conversaciones siempre es mejor que la confrontación militar y política directa, pero al mismo tiempo la alianza debe dar, aunque sea, algunas muestras de buena voluntad. Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú, su espacio, El Punto. Serbia desea cooperar con la OTAN, pero conservando la neutralidad. Esta postura de Belgrado fue expuesta una vez más en la cumbre reciente de la OTAN en Varsovia por el titular de defensa serbio, Zoran Djordjevic. En esa cumbre del 8 y 9 de julio, una tesis dominante fue aquella según la cual, a causa de la amenaza rusa, era indispensable intensificar la presencia de la OTAN en el este de Europa. Pero al mismo tiempo, se planteó la necesidad de un diálogo con Rusia. Entrevistado por Radio Sputnik, el titular serbio de la cartera de defensa lo explicó así.
Poruke koje su slali pre svega evropski saveznici i ne samo tokom samita, već i pre njega su...
La retórica que antes y durante la cumbre empleaban sobre todo los aliados europeos muestra que la alianza se propone normalizar y resurgir los lazos con Rusia, a pesar de las relaciones complicadas del presente momento, señaló el ministro serbio. En los últimos tiempos, altos representantes de los estados de la OTAN aprovechan la posibilidad que sea para robustecer la solidaridad al interior de la alianza, pero al mismo tiempo han subrayado la relevancia de unas relaciones más estrechas con Rusia. En las conversaciones con autoridades extranjeras me he pronunciado a favor de que no hay una alternativa al diálogo y de que la vía de la solución de todos los problemas y disputas, así como el afianzamiento del cumplimiento de los acuerdos de Minsk, tiene un significado medular para el robustecimiento de la seguridad regional y global.
Zoran Djordjevic añadió que la OTAN busca las vías de ahondamiento del diálogo político con Serbia y no prefigura la invitación para el ingreso del país en la OTAN. Junto con valorar la cooperación militar con Rusia, el ministro serbio señaló.
Saradnja u oblasti odbrane sa Ruskom Federacijom je vrlo važna i bitna za Republiku Srbiju.
Esta cooperación es muy importante para Serbia por una serie de razones. Lo principal es que Rusia es una de las cuatro columnas de la política exterior serbia, además que es nuestro socio estratégico. Naturalmente que nos empeñamos en desarrollar las relaciones en todas las esferas, incluida en la defensa. Las relaciones generales y políticas con Rusia se han encontrado al más alto nivel, pero la cooperación militar dista de haberse desarrollado tan aceleradamente, en una situación que es necesario modificar. Podemos constatar con satisfacción que la cooperación en materia de defensa ha alcanzado el nivel de la colaboración política. Esto se refiere también a la educación militar, a la cooperación técnico-militar y al segmento de los ejercicios conjuntos. Naturalmente que responde a nuestro interés realizar lo más posible maniobras militares con estados más poderosos del mundo.
El ministro de Defensa de Serbia subrayó que no hace mucho las fuerzas aéreas de su país se vieron reforzadas con dos helicópteros rusos multipropósito Mi-17B-5 por primera vez en los últimos 30 años y manifestó la esperanza de que esto sea el punto de partida para el fortalecimiento de la cooperación técnico-militar con Rusia. Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. Arrecian las críticas contra el fichaje del expresidente de la Comisión Europea, Durao Barroso, por el banco de inversión estadounidense Goldman Sachs. Esta vez las voces en contra llegan desde el gobierno francés. Su secretario de Estado de Relaciones Europeas, Harlem Desi, reclama a Barroso que renuncie al cargo, ya que su nombramiento, señala, genera dudas sobre posibles conflictos de interés.
Moralmente, políticamente, deontológicamente, c'est une faute de la part de Monsieur Barroso.
Moralmente, políticamente y deontológicamente es un error por parte del señor Barroso. Y el peor servicio que un expresidente de una institución europea podría hacerle al proyecto europeo, en un momento de la historia en el que éste necesita todo lo contrario, es decir, ser apoyado, sostenido y reforzado. El señor Barroso, con este asunto, está ayudando ahora a los antieuropeos y por eso le pido oficialmente que renuncie al puesto, señaló Harlem Desi.
Según el político francés, la contratación de Barroso por Goldman Sachs es especialmente escandalosa, Teniendo en cuenta el papel que jugó este banco en la crisis financiera de 2008, pero también en la manipulación de las cuentas públicas de Grecia. Por todo ello, solicita a la Unión Europea que cambie las reglas para sus excomisarios y acabe así con las denominadas puertas giratorias.
Sin embargo, estrictamente hablando, la contratación de Barroso es completamente legal. Se produce cuando ya ha transcurrido más de un año y medio desde que éste abandonara su cargo en Bruselas.
Sea cual fuere, el analista financiero del canal de televisión RT, Max Kaiser, califica el caso como un precedente terrible.
Uno puede desestimar las leyes si pertenece a la clase de los banqueros ladrones. Barroso entiende que se puede ganar el premio mayor. Se trata de un precedente aterrador. Todos esos euroburócratas y eurocomisarios se están llenando de dinero al abandonar sus cargos. Entre ellos, David Cameron y el ministro de Finanzas británico George Osborne y también Tony Blair. Este último es el ejemplo más elocuente, señala Kaiser.
Recuerda que Blair ha sido contratado por el conglomerado financiero JP Morgan Chase para recorrer el mundo contribuyendo al bienestar de los clientes del grupo.
Now Barroso is part of this club, and money does strange things to people. And when you can borrow money at zero.
Barroso es otro europolítico que se ha sumado a este club. El dinero a veces obliga a hacer cosas extrañas. ¿Qué se les puede esperar si saben que pueden tomar préstamos gratis y fallar apuestas, puesto que el gobierno siempre les salvaría? Toda esta estructura de administración de la Unión Europea es simplemente un centro de contratación de personal para los banqueros corruptos de Goldman Sachs y JP Morgan, resume el experto.
Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú, su espacio El Punto. Un giro de 180 grados. Turquía quiere normalizar las relaciones con su vecino Siria como medida para tener éxito en la lucha antiterrorista. Así lo ha asegurado el primer ministro turco Binali Yildirim, aunque sin especificar cuándo ocurrirá ni si ello implica hacer las paces con el régimen del presidente sirio Bashar al-Assad.
Rusya ile ve Suriye, Israel ile normale döndürdük.
Vamos a ampliar nuestro círculo de amistades, tanto dentro del país como fuera. Ya hemos empezado a hacerlo en el extranjero. Hemos normalizado las relaciones con Siria e Israel. Bueno, con Siria no lo hemos hecho, pero estoy seguro de que volveremos a tener relaciones normales con Siria. Lo necesitamos, señaló el primer ministro turco.
La declaración del primer ministro turco presupone un abandono de las políticas anteriores de Turquía, que durante mucho tiempo fue un firme opositor de Bashar al-Assad y que también mantiene diferencias con las autoridades de Irak. Desde que asumió el cargo en mayo, Yildirim ha dicho en repetidas ocasiones que Turquía debe aumentar sus amigos y disminuir sus enemigos, una admisión táctica de que las políticas del pasado han dejado a Ankara marginada, según Reuters.
Turquía ya ha dado pasos en esta dirección, adoptando medidas para la normalización de las relaciones con Rusia, enturbiadas por el derribo del avión ruso Sukhoi 24 el pasado mes de noviembre, y con Israel, deterioradas hace 6 años a raíz de la tragedia de la Flota de la Libertad.
El ex embajador de Turquía en Irak y en Gran Bretaña, Ünal Çevikoz, en entrevista para Sputnik, comentó el estado actual de la política exterior de su país y la dirección del desarrollo de su estrategia.
En la política exterior de Turquía ha existido un gran número de puntos neurálgicos, en primer lugar en la región del este del Mediterráneo y del Oriente Próximo. Desde ese punto de vista, los pasos diplomáticos hacia la normalización de las relaciones con Israel y con Rusia tienen un significado enorme. Rusia tiene una gravitación ponderable en la arena política internacional, un actor que es imposible eludir. Rusia es para Turquía ahora un vecino no solo en el Mar Negro, sino también en el sur, tomando en consideración sus posiciones blindadas en Siria, que se expresan en su participación en la operación antiterrorista y en el espaldarazo a Bashar al-Assad. Tomando en cuenta todo esto, resulta indispensable subrayar el significado positivo de la normalización de las relaciones con Rusia, desde el punto de vista del afianzamiento de la estabilidad en la región. Confío en que procesos similares sean puestos en marcha también en las relaciones de Turquía con Egipto y con Siria, manifestó el diplomático Ünal Çevikoz.
Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú y su espacio, El Punto. Ankara está bloqueando todos los accesos a investigaciones independientes sobre los abusos contra civiles en el sureste de Turquía, donde las fuerzas de seguridad están luchando contra combatientes kurdos, denuncia la Organización Internacional en Defensa de los Derechos Humanos, Human Rights Watch. Algunos de los supuestos abusos contra la población civil incluyen homicidios, desplazamientos a escala masiva y destrucción ilegal de la propiedad privada, según el informe de Human Rights Watch.
El gobierno debe conceder sin demora a la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas el permiso para entrar en la zona e investigar de acuerdo con sus normas, reza el comunicado. Según Emma Sinclair Webb, investigadora principal de Turquía de la organización, el bloqueo de Ankara fomenta preocupaciones sobre un gran encubrimiento. Cuenta que cuando intentaron volver a Cizre en abril de 2016 para visitar a las familias damnificadas y entrevistar a nuevos testigos, la policía les cerró el acceso. And told that we needed special permission to
visit families. Nos dijeron que para entrevistar a las familias de los muertos se precisaba una autorización especial, aunque la ley no supone nada semejante para el caso. No tenemos ni idea de la clase de permiso que nos exigen en el contexto de la legislación turca, precisó la activista de Human Rights Watch.
Pese a la creciente evidencia de abusos, el gobierno turco niega las acusaciones de haber atacado a civiles en sus operaciones militares. La administración Erdogan criticó fuertemente el informe de Human Rights Watch, diciendo que contiene información falsa. A su vez, Emma Sinclair Webb señala que esta no es la primera vez que Ankara se niega a cooperar con las organizaciones de derechos humanos. We were blocked and we managed to get a fair amount of
information and we've written quite a comprehensive. Para el momento en que nos prohibieron continuar la investigación, ya habíamos recogido bastantes datos para preparar un informe más o menos completo. Otras organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional y Médicos por los Derechos Humanos también intentaron viajar a Cizre, pero se les prohibió entrar y recoger información en la ciudad. En los últimos meses, las autoridades han ido bloqueando cada vez más frecuentemente nuestra gestión, afirma la activista.
El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein, ordenó investigar las violaciones de los derechos de civiles durante las operaciones militares en el sureste de Turquía, incluidos los casos de uso excesivo de fuerza por parte del ejército y la policía. Sin embargo, las autoridades turcas aún no han dejado iniciar la investigación al grupo inspector de la ONU. Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. Las autoridades de Sudán del Sur se han mostrado incapaces de garantizar la seguridad de los extranjeros en su territorio y el esfuerzo de la Fuerza de Paz de la ONU en ese país africano ha resultado insuficiente.
La víspera, China tuvo que enviar 4 aeronaves para evacuar a sus ciudadanos a Sudán y Kenia con carácter de emergencia. Lo mismo lo están haciendo Estados Unidos, Italia, Alemania, Reino Unido, Japón, India y Uganda.
Se han visto amenazadas no solo las personas, sino también las inversiones extranjeras en Sudán del Sur, principalmente las chinas. En abril de 2012, China le concedió al gobierno sursudanés un préstamo de 8.000 millones de dólares para el desarrollo de los proyectos de infraestructura con participación de empresas chinas.
China es la que más ha invertido en el sector petrolero de Sudán del Sur. No se sabe cuántos chinos trabajan en los yacimientos de crudo sursudaneses, pero en mayo de 2015, tan solo de Paluish fueron rescatados 404 trabajadores de la Corporación Nacional China de Gas y Petróleo ante la amenaza a su vida y seguridad.
África siempre ha sido y sigue siendo un área de alto riesgo empresarial, señaló Sputnik el analista financiero Asdar Kurtov del Instituto de Estudios Estratégicos de Rusia.
когда сохраняется высокая вероятность продолжения этнического конфликта.
Es difícil esperar que las inversiones sean seguras en un lugar como este, donde hay una alta probabilidad de conflictos étnicos. Nada indica que la comunidad mundial logre controlar el actual conflicto a corto plazo. Lo más probable es que siga cobrando intensidad.
El experto indica que el conflicto de Sudán del Sur huele fuertemente a petróleo y posiblemente haya sido instigado desde el exterior para desplazar a China del mercado de ese país africano.
Конечно, в настоящее время можно строить самые разные версии происходящего.
Podemos especular y hacer conjeturas sobre los orígenes de este conflicto. Tal vez se deba a varios factores a la vez. Pero está absolutamente claro, sobre todo a base de las experiencias de otros países, como por ejemplo Libia, que hay ciertas fuerzas políticas externas que suelen aprovechar los conflictos civiles en beneficio propio, haciendo imposible la presencia de las naciones que consideran indeseables en los mercados que les interesen, destacó el experto.
Recordemos que durante el gobierno de Gaddafi en Libia, 75 importantes empresas chinas invirtieron en ese país entre 18 a 25 mil millones de dólares, según diversas fuentes. En 2011, no solo perdieron todo ese dineral, sino que tuvieron que evacuar de Libia a 35 mil trabajadores chinos.
Esta es Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. El informe de la Policía Federal de Brasil reveló un caso más de complicados e inequívocos aspectos del sistema de donaciones en las campañas electorales en el país. Según una publicación del periódico O Estado de São Paulo, en 2012, la constructora gigante Andrade Gutiérrez hizo generosos aportes a la campaña presidencial del senador Aécio Neves.
Los magistrados se afanan en establecer si fueron aquellos recursos de origen bastante dudoso, empleados dos años más tarde en los comicios presidenciales de 2014, en los que Neves fue el rival principal de Dilma Rousseff, ante la que finalmente cayó derrotado por un estrecho margen. Además, la Corte Suprema ha instruido ya dos sumarios contra el senador, a saber, por el uso indebido de recursos cuando era gobernador del estado de Minas Gerais y por cuentas secretas abiertas en paraísos fiscales en nombre de su progenitora.
Según algunas fuentes, más de la mitad de los senadores son elegidos en Brasil con dinero de dudosa procedencia. La situación creada fue comentada para Sputnik por Lassier Martins, colega de Neves, senador del estado meridional de Río Grande do Sul. El legislador aseveraba que las donaciones de las corporaciones para las campañas electorales de políticos constituyen un vicio arraigado de inveterada historia y que, a pesar de las sospechas generales hasta ahora, no han sido encontradas pruebas directas.
Mas não se tinha prova, apenas a profunda desconfiança de que era assim.
Un mérito de los principales de la operación contra la corrupción en marcha actualmente consiste en que se logró poner al desnudo aquello de lo que se tenían sospechas, a saber, el que más de la mitad de los políticos viven y son elegidos con dinero de turbio origen, una parte de los que se asignan a partidos concretos y la otra va a dar a sus bolsillos. Y ello explica que los políticos manifiesten siempre el deseo de inmiscuirse en la dirección de las compañías estatales, fundamentalmente para recibir las mordidas.
Los defensores de las donaciones citan casi siempre el argumento de que dicha práctica es habitual en tales países como Estados Unidos. Sin embargo, los especialistas citan una serie de diferencias importantes entre los sistemas electorales brasileño y estadounidense. Escuchemos un comentario que hizo para Radio Sputnik Alberto Royo, director de la famosa firma de juristas Royo Abogados Asociados, especializada en derecho electoral.
Estados Unidos, lá, quando algumas pessoas fazem essa comparação, lá é um lobby. Então você contrata um lobby legalizado.
En Estados Unidos existe el cabildeo o lobby legalizado. Usted contrata a un grupo de personas o a un profesional que trabajan para la aprobación de un proyecto concreto. Esa práctica existe allí hace muchos años. En Brasil no existe el lobby legalizado, pero personas físicas tienen derecho a hacer donaciones para campañas electorales, las que a veces se cuentan por millones. los que más tarde son declaradas por los políticos como aportes electorales. Sin embargo, nadie sabe nada del origen de ese dinero, indicó diciendo Alberto Royo.
En respuesta a una consulta de Sputnik, el consorcio de la construcción Andrade Gutiérrez respondió que confirma su disposición a colaborar con la investigación judicial, pero declinó hacer más comentarios.
Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. En Rusia, al igual que en muchos otros países, celebraron el bicentenario de la independencia de la República Argentina. En Moscú, en la embajada de ese país sudamericano, se inauguró la exposición Rostros del Bicentenario Argentino. La muestra, destinada a honrar los 200 años de la firma de la Declaración de la Independencia, presenta obras del fotógrafo argentino Hernán Lorenzo.
Horacio Lazari, consejero cultural de la embajada, inauguró el evento al cual asistieron diplomáticos, periodistas y amantes de la cultura argentina, entre otros.
Hernán Lorenzo es un fotógrafo muy interesante, está formado en diseño industrial, trabajó en proyectos de diseño aeroespacial y, como pueden ver, tiene una mirada distinta del tiempo, del espacio, de los distintos argentinos, y ha logrado en distintas fotos tomar individuos que pueden ser cualquiera de nosotros, pero que de alguna manera representan a la Argentina y al amor por el trabajo que tenemos.
En declaraciones a nuestra emisora, Horacio Lazari indicó que la muestra fotográfica busca impulsar el interés de los rusos hacia Argentina.
Dar a conocer la Argentina a través de una faceta ya conocida por todos, que es el amor del pueblo argentino por el trabajo, a través de imágenes que no son convencionales. Mostrar lo particular de cada persona, cómo somos muy distintos entre nosotros, pero cómo todos tenemos una raíz, una esencia común y una voluntad de pertenecer a un mismo espacio.
Acaban de escuchar el programa El Punto, un espacio de la emisora Radio Sputnik desde Moscú.